El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Alberto Chan, a los 24 años, ya fue un referente en el mundo de la bolsa y eso le valió ser nombrado broker más joven de España. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, este joven experto en mercados financieros ahora investiga sobre la neuroeconomía de esos mercados internacionales y ahí está construyendo su tesis. Autor del bestseller Las 10 claves del éxito financiero, el método Chan, que editó en 2015 y que ha sido probado como el primer método de progreso financiero en España. Más recientemente, Plataforma Editorial ha publicado Educación Financiera, dirigido a padres e hijos y en el que el autor aborda de manera más pedagógica, con un lenguaje claro, cuáles son las reglas del mundo financiero, la importancia del ahorro y la inversión, y bueno, en definitiva, las herramientas para conseguir un buen conocimiento y una cultura financiera adecuada que pudiera ahorrarnos muchos problemas. Alberto Chan, buenos días.
Buenos días.
Bueno, dice usted que la diferencia entre la riqueza y la pobreza no es el dinero, sino la educación financiera. ¿A qué llama usted educación financiera?
Esa frase, por ejemplo, que siempre pues lleva controversia, realmente se puede ver claramente de que cuando una persona tiene educación financiera, es decir, que conoce realmente cómo funcionan las reglas del dinero, de cómo se genera el dinero, de cómo se genera el ahorro y cuál es el uso que se le debe dar el ahorro, que evidentemente no es el que nos han dicho pues de toda la vida o entre amigos, de decir déjalo en el banco a buen recaudo, evidentemente, pues cuando se conoce realmente cómo se genera ese dinero y se puede manejar, es cuando una persona realmente puede enriquecerse trabajando el menor número de horas posible, que es cuando lo que llamo yo la libertad financiera, que es tener ingresos totalmente independientes del salario. Por eso digo que cuando alguien, dos personas, una con conocimiento financiero y otra sin conocimiento financiero, les pone 1 millón de euros en la cuenta corriente, simplemente es esperar 5 años para ver quién al cabo de los 5 va a tener más dinero. Y es evidentemente que el que no tenga conocimiento financiero, lo primero que va a pensar cuando le dan dinero es en qué me lo gasto, y con conocimiento financiero es en qué lo invierto para luego gastarme la rentabilidad que obtenga.
O sea, nos quiere decir que ahorrar sin invertir es un error.
Sí, porque eso incluso hasta nos lo pueden ver nuestros abuelos cuando antes se decía que con un simple piso, que igual valía 1 millón de pesetas, y el que hubiera ahorrado ese 1 millón de pesetas, como se dice, pues debajo del colchón, ahora mismo pues tendría esos 6.000 euros que evidentemente no dan evidentemente para comprar un piso. Y el ejemplo de que el hecho de tener el ahorro pero sin invertir, pues se puede ver lo que antes eran 100.000 pesetas, 200.000 pesetas, con el efecto de la inflación, como uno no sepa obtener dinero de su dinero, evidentemente estará trabajando toda su vida esforzándose y llegará a una época de jubilación donde al 99% de la población le baja su nivel de riqueza cuando se retira. En cambio, el que tiene educación financiera va generando activos que le dan cada vez más dinero, y una vez que deja de trabajar, en contra de lo que pasa, de esa bajada de riqueza, sigue esos activos generando riqueza y es cada vez más creciente.
¿Y qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir una parte de esos ahorros?
A ver, a la hora de inversión, por ejemplo, uno tiene que darse cuenta, lo más importante es olvidar esa falsa idea de que invertir tiene riesgo. Lo que más riesgo tiene es no invertir, que eso es lo que da, es la no consecución de riqueza. Entonces, la inversión, puede haber todo tipo de inversiones. Inversiones, por ejemplo, en bolsa, en acciones. Inversión en renta fija. Invertir también es, como digo yo, comprar un simple libro, formarse, eso es una de las mejores inversiones que se puede hacer y que son pues al alcance de todo el mundo. Y luego hay todo tipo de inversiones, incluso de conocer todo el dinero que circula hoy en día por internet, por generar ingresos pasivos, que son todo tipo de ingresos que no vienen directamente del salario, que es un tema que se inculcó en este país, donde da igual la formación que tenga uno, ya puede ser educación primaria, secundaria, educación universitaria, educación de máster, que todo está orientado para ser un trabajador. Da igual el puesto, pero en este país nunca se educa para, en vez de ser un trabajador, de que lo contraten, ser alguien que dé empleo, que esa es la parte en donde me he basado yo siempre, de buscar y de generar negocios, ¿vale? Uh-huh. Pues para tener un equipo, que es realmente donde es la mentalidad que hay que cambiar para generar riqueza siempre.
Uh-huh. El inversor asentado en Tenerife, Ram Bagnani, a quien cita en el libro, en un encuentro que tuvo con él aquí en la isla, ha dicho que esta educación financiera que usted plantea es la herramienta más útil para evitar una sociedad débil en el futuro. La educación financiera es la gran olvidada en los planes de educación y en la formación de todo en general.
Sí, porque además es totalmente cierto, porque en la educación que se da en la escolar hay una gran carencia. Se habla pues que hay que saber hábitos de nutrición, que saber ciertos hábitos del deporte, tener un conocimiento de matemáticas, etcétera, pero luego nos damos cuenta que cuando viene una crisis financiera, la gente, todo el mundo, en mayor o menor nivel, tiene problemas de dinero. Y los problemas de dinero no se resuelven con más dinero, se resuelven con educación financiera. ¿Cómo resolvemos un problema mecánico de nuestro coche? Un conocimiento mecánico. Entonces, la gente le han enseñado de decir, aprende todo lo que tengas que aprender para luego vender tu servicio a una empresa y que ya te pague. El problema viene cuando alguien no sabe aplicar absolutamente sus conocimientos para ser el mismo el que genere dinero. Y como bien decía Ram Bagnani, la formación financiera, que es la que intento inculcar con mi último libro, Educación Financiera para Padres e Hijos, si un niño se educa desde pequeño a que sepa lo que tiene que saber del dinero, evidentemente va a ser una persona que primero evite ese problema que existe en España del endeudamiento excesivo. Que evite ese problema de que necesitan que le suban el salario a una persona para poder cubrir o sanear problemas financieros. Que evite ese problema que tiene la gente con el excesivo uso de tarjetas de crédito, con el excesivo uso de hipotecas, de letras. Es decir, un endeudamiento que parece que es algo habitual, pero el endeudamiento es una carencia de que hay una falta de fuentes de ingreso y una persona tiene que usar un endeudamiento que hay. Como digo yo, endeudamiento bueno, que es el que nos endeudamos para crear negocios, pero la gente usa el endeudamiento normalmente para irse de viaje, o me endeudo para dar un capricho y pago mi tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Y vemos ahí, evidentemente, que cuando España es uno de los países de más que más problemas financieros tiene la gente, y luego vamos a ver el ranking de cultura financiera en Europa y vemos que estamos a la cola junto con Rumanía, Grecia y Portugal, es evidente, y los países nórdicos precisamente son los que más cultura financiera tienen y son precisamente también los que, bueno, pues que tienen una situación financiera global con un estado mejor, pues nos damos cuenta que evidentemente hay una relación muy directa entre cultura financiera y de evitar problemas financieros que en este país nunca se ha aplicado en las escuelas y que mientras no lo apliquemos es indiferente para mí cualquier actividad o actitud política que se pueda tener desde el gobierno e intentar cambiar continuamente planes de estudio cuando no se da cuenta uno que si no formas una persona con educación financiera siempre acabará teniendo problemas de dinero.
El tsunami de la crisis que nos ha golpeado no habría sido tal o habría sido más llevadero, más manejable si en general hubiéramos tenido más conocimiento financiero.
Por supuesto, de hecho la crisis, siempre yo llamo yo supuesta crisis porque tiene doble planteamiento, no afectó igual por igual a todos los países de Europa. En España afectó mucho más, los países más del sur afectó muchísimo más que a otros. Y evidentemente cuando hablamos de decir cuál fue la crisis realmente, pues si hablamos seriamente decimos, pues fue una crisis que provocó que muchas empresas tuvieran que despedir a la gente. Vale, entonces si acabo de destacar antes, por ejemplo, que la educación financiera lo que consigue es que una persona tenga menor dependencia de un salario. Si un país está totalmente sometido a un salario y hay una crisis en el mercado laboral, porque el mercado financiero realmente, que es otro mercado, evidentemente, donde me muevo yo, y se mueve muchísima gente de inversión, ahí es donde hay dinero y se puede hacer dinero indistintamente de la dirección que lleva el mercado. Sin embargo, cuando hay un país que está sometido, el 99% de la población, a un salario, si hay un problema en los salarios es cuando realmente falta lo que llamo yo la supuesta crisis, de falta de buscar ingresos. Entonces, si una persona tiene educación financiera, puede tener vías paralelas al salario que de alguna manera, pues, o total o parcial, pero al menos parcialmente, si hay falta de ingresos por salario, que se puedan compensar con otras vías, que ahí es donde realmente, por decirlo, la educación financiera es tan, tan importante.
Ya. ¿Y cuál es el peor error que se puede cometer por ignorancia financiera?
Pues simplemente hacer lo que nos han dicho de toda la vida. De terminar los estudios, buscar el falso empleo seguro y hipotecarnos al instante. Eso es lo que en España es lo más común. 9 de cada 10 españoles hace ese patrón. ¿Y por qué? Porque cuando una persona se endeuda en una hipoteca, cuando está prácticamente iniciando sus ingresos, no va a tener un margen, un colchón financiero para poder invertir. Lo único que va a hacer es cobro el salario después de pagar todos los impuestos y lo primero que cojo el dinero y lo meto en la hipoteca, en deuda. Compro los gastos y si no me queda algo, pues me doy un capricho. Pero normalmente, pues como se ven las estadísticas, normalmente suele quedar prácticamente cero. Entonces dicen, bueno, pues el ahorro ya lo haré. Y nadie, siempre difieren el tema de la inversión. Como si la inversión fuera tan arriesgada. Pero cuando alguien me... Yo siempre digo, mírale a alguien cómo le va la vida. Y en ese caso, el que sigue el patrón que acabo de describir, de hipotecarse y usar solo el dinero que gana después de impuestos para pagar deuda, al final de la vida, si realmente le fue pues una situación financiera muy abundante o si fue simplemente de supervivencia. Si fue de supervivencia, evidentemente no es una estrategia muy aconsejable. La otra manera, la que explico a través de mis libros o el método Chan de progreso financiero, simplemente para educación financiera familiar, el hecho de evitar dentro de lo que cabe cualquier tipo de deuda grande, al menos en el primer momento, de tener un colchón financiero para destinar todos los meses una parte a inversión y luego al otro. Pero la inversión tiene que ser clave porque cuanto más aportemos, más dinero podemos generar y un pequeño esfuerzo, aunque sea al inicio, luego acabará haciéndose una bola de nieve, pero a favor de nuestro dinero, que es la parte fundamental que la gente no se da cuenta de ello, pero que cuando aquellos que empiezan a invertir, aunque sea un poco capital, y ese capital aporta más dinero, eso al cabo de mes tras mes, año tras año, cada vez acaban teniendo mayor riqueza. Y ese es el ejemplo por el cual una persona se enriquece y hay otras personas que por mucho que trabajen duro, jamás podrán subir su patrimonio.
Ya. Sin embargo, hay mucha gente que dice que no invierte precisamente por esto que cuenta usted, porque tiene poco capital. Da la impresión que las inversiones son para la gente que maneja mucho dinero.
Eso, por ejemplo, es otra de las ideas falsas que existen en España por falta de precisamente educación financiera. De que alguien dice, es que yo no tengo grandes capitales, entonces no invierto. Pero una persona puede invertir desde cualquier aportación pequeña. Y luego en esto, en España sí que yo soy bastante crítico, porque lo vamos a estadísticas y alguien dice, no puedo invertir porque no tengo dinero. Pero luego cogemos el gasto que tiene una persona en tabaco, alcohol y loterías, y en torno a un año son 3.000 euros. Yo digo, una persona que aporte ese dinero a inversión, a cabo de 10 años aportaría 30.000, y puede fácilmente duplicar o triplicar ese capital al cabo de 10 años. Entonces, es lo que me refiero de que mucha gente se argumenta en que no tengo el dinero y digo yo, vale, si una persona no tiene dinero en un corto plazo, nadie, yo siempre digo, mi primera inversión empecé con 250 euros. Entonces considero que no es que tampoco empezara con un gran capital a mis 18 años, pero el tema es empezar. Uh-huh. Y lo más importante, alguien dice, hombre, no tengo capital, vale, perfecto, pero hay formas de atraer el capital. Y dirá, ¿cómo se atrae? Desarrollando ideas de negocio. Y dicen, no tengo ideas de negocio. Vale, pues vamos más hacia abajo. ¿Cómo se desarrollan las ideas de negocio? Nutriendo nuestra mente de ideas de negocio. ¿Y cómo se nutre? Leyendo educación financiera. Es que todo parte de eso. El que no lee un libro de educación financiera, que se olvide literalmente de buscar vías, porque no lo va a tener. Porque, como explico ahí, quien tiene educación financiera invierte, quien carece de ella juega a lotería. Y es prácticamente con eso define un país. De qué gasta más la gente, más en lotería o más en inversión. Y en base a lo que gaste, se puede saber qué nivel de conocimiento financiero puede tener.
Precisamente al hilo de esto que nos está contando y una propuesta que me ha resultado muy interesante y que parte de una pregunta que usted formula en el libro. ¿Cuánto vale un mes de su vida? Dice, ¿no? Usted lo propone como un ejercicio sí. De autoconocimiento financiero, ¿no? ¿Con qué objetivo, con qué finalidad?
Sí, esa pregunta de cuánto vale el mes de vida es curioso porque en muchas conferencias en universidades, en congresos de empresarios, la pregunté y pidiendo que alguien me dijera una cifra más o menos exacta de cuánto vale su mes de vida. Mucha gente no me sabía definir el suyo propio, lo cual es simplemente pues hacer una estimación de pues si tenemos un coche, el gasto medio del coche en gasolina, el seguro del coche, alimentación, tomar unas copas con los amigos, vestimenta, viajar, en definitiva, todos los gastos, dividirlos y decir, bueno, pues mi mes de vida vale 1.000 euros, 1.500, 2.000, lo que sea, pero saberlo. Porque una vez que tenemos claro cuánto vale eso, tenemos que plantearlo y decir, vale, esto es el mínimo ingreso que tengo que conseguir fuera del salario para llegar a ser independiente financieramente. Es decir, para no depender de nadie automáticamente para poder mantener mi nivel de vida. Si alguien no sabe cuánto vale su mes de vida, evidentemente no podrá hacer ni el simple cálculo de si ingreso más que lo que cuesta mi mes de vida, tengo ahorros. Si ingreso por debajo, tengo deuda, realmente. Entonces, la clave es que esa simple pregunta de cuánto más vale el mes de vida es obvia, pero cuando le preguntas, salimos a la calle y le preguntamos a la gente, muy poca gente sabría decirnos exactamente cuánto es.
¿Cuál es el secreto por el que algunas personas progresan financieramente año tras año, incluso en medio de la crisis?
Realmente no existe crisis. La crisis se ha querido vender de que existe una crisis o existió una crisis, pero la crisis solo es del mercado laboral. El tema es, ¿por qué hay personas que se enriquecen tanto? Porque desarrollan inversión y tienen una mentalidad de educación financiera. Al final, una persona, al cabo de su vida, va a tener externamente en su patrimonio el nivel de finanzas que tenga en su mente. Una persona, hablando claro, una persona que tenga una pobreza mental en educación financiera jamás podrá ser rica. Es imposible, aunque le pongan dinero. Y con esto estoy explicando la lotería. Una persona sin educación financiera le toca la lotería, las estadísticas demuestran que en 5 años tiene el mismo patrimonio que tenía antes de que le tocara la lotería, porque le quema el dinero directamente. Una persona sin educación financiera sabe hacer negocios sin dinero. O sea, hay 1.000 formas de hacer negocios que no necesitan un solo euro. Simplemente se pueden desarrollar en Internet muchísimos tipos de negocio que no necesitan ninguna inversión. Entonces, cuando alguien me dice cómo se puede hacer dinero, existen lo más difícil casi puede decir cómo no se puede hacer dinero de algo. Entonces, la clave es que alguien que carece de educación financiera, lo único que va a haber siempre es problemas, dificultades o si no me dan empleo no puedo hacer dinero, y cuando hay cultura financiera sobran las ideas de cómo hacer dinero sin depender de nadie. Entonces, y eso es realmente lo que marca el patrón de España, de un país realmente en ese aspecto.
Bueno, no quería dejar de preguntarle antes de concluir, ¿qué aprendió de aquella reunión con esta leyenda viva del mundo de la bolsa que es el señor Barnani?
La verdad que tengo un trato personal con él, lo visité varias veces ya y la verdad que pues incluso hacemos negocios juntos en bolsa, y la verdad que es una persona que le admiro a nivel personal, a nivel de la gran humildad que tiene, es impresionante, y sobre todo la perseverancia y la paciencia que tiene a nivel de finanzas. En el tema de ver todo, pues un poco como con la mentalidad budista que sigue de largo plazo, de la armonía y la tranquilidad, totalmente fuera del prototipo, estereotipo que se vende muchas veces en las películas a nivel bursátil, del estrés, de ese estrés a largo plazo, totalmente diferente. Y es algo además que yo con lo que me identifico mucho en mi filosofía también de inversión.
Pues Alberto Chan, le agradecemos este tiempo de radio en el que nos ha explicado pues esto, algunas claves para entender la importancia de la educación financiera. Terminamos con alguna canción que le guste, alguna que quiera compartir.
Sí, a mí siempre hay una que me motiva exclusivamente en todas las inversiones que la aplico, y es del grupo Aerosmith, la canción Dream On, que es para mí una de las más motivadoras que existe.
Pues con ella terminamos. Señor Chan, gracias, buenos días.
Nada, muchísimas gracias por invitarme. Thank you.
Oh,